banco. Muy bien, pues muchas gracias. Tiene mucho interés todavía, después de tantos años de analizar discriminación, igualdad, tiene todavía mucho interés los distintos aspectos que se van produciendo, que son ámbitos cada vez más específicos o sugerentes, ¿no? En este aspecto de la discapacidad, sobre todo, yo creo que hay que también introducir en el debate, bueno, luego en el coloquio igual lo sacamos, ¿no? El concepto de estigmatización, que es un concepto interesante que nace también en el derecho internacional clásico, por decirlo así, está mucho más recogido en declaraciones internacionales, Naciones Unidas, porque real y es digamos más dinámico dentro de la sociedad. Una persona queda estigmatizada, como consecuencia de que queda estigmatizada es discriminada. Es muy interesante, ¿no? Ver estas nuevas causas a través de las cuales efectivamente al final se sigue produciendo discriminación. Bueno, igual luego en unos minutos de coloquio podemos retomarlo, ¿no? Bien, pues continuamos en este caso con la doctora Teresa Marcos Martín, que es investigadora doctora de la UNED, de Derecho Internacional Público, el Departamento además de Derecho Internacional Público, y Teresa Marcos va a hablar de la política de la Unión Europea en la lucha contra los delitos de odio, nuevas soluciones. Pues muchas gracias, y puedes acomodarte al tiempo.
Muchísimas gracias, en primer lugar, a la profesora Gómez, por supuesto, por su labor en la organización del Congreso. Creo que todos hemos recibido durante el mes de agosto correos electrónicos de la profesora Gómez, con lo cual ha trabajado, como viene siendo habitual, bueno, muchísimo en esta organización durante el mes de agosto, y le agradezco sinceramente tanto a ella también como al comité organizador, al Centro Asociado de la UNED, por supuesto, y como han comentado mis compañeros, a los alumnos del máster de la Unión Europea. Quiero agradecer, insisto, a la profesora Gómez que me permita presentar y compartir con ustedes un tema como es el de la situación de los delitos de odio en Europa, que es una cuestión de creciente importancia, ya que estas conductas están además proliferando lamentablemente en los últimos años y constituyen, como no puede ser menos, una gran preocupación a nivel tanto internacional como nacional. Esta presentación mínima, como digo, de esta problemática enlaza además con la presentación de mis compañeras de ayer, porque cuando hablaron del tema de siempre de inmigración, asilo, refugiados, claro, esto constituye ahora mismo un caldo de cultivo fundamental para el incremento de esta categoría de conductas, de actos. En primer lugar, quiero delimitar el concepto de delitos de odio y poner algunos ejemplos. En cuanto al término delitos de odio, tal y como está definido en los principales instrumentos europeos en la materia, hace referencia exactamente a toda infracción penal realizada cuando la víctima es seleccionada por razón de su raza, nacionalidad, color, religión, edad, disfunción física mental, orientación sexual u otros factores similares. Como se ve, no es un elenco taxativo de motivaciones, sino que además normalmente se ha llevado a cabo una interpretación ciertamente extensiva del ámbito de aplicación de los delitos de odio. Son, en definitiva, hechos criminales con motivaciones basadas en prejuicios. Las agresiones pueden ser tanto verbales, como puede haber amenazas, actos de intimidación, violencia física e incluso entraría también dentro del ámbito de aplicación los daños a la propiedad. Lo que hay que tener siempre presente a la hora tanto de calificar como de castigar los delitos de una conducta como tal, delito de odio, es que sin motivación basada en ese prejuicio, en cualquiera de esos prejuicios, no hay delito de odio, sino que habrá un delito común. Para ilustrar esta definición que acabo de plantear y que, como digo, es la que normalmente se acoge en los instrumentos europeos en la materia, tanto de la Unión Europea como de la OSCE, como del Consejo de Europa, voy a ilustrarlo, como digo, con una serie de ejemplos muy recientes. En los últimos días, las últimas semanas, todos hemos visto en televisión la acción de la periodista Petra Laszlo provocando la caída de dos refugiados. En todas las imágenes que todos hemos visto, como digo, se aparecía la reportera que cubría las noticias sobre refugiados, cámara en mano, empujando a varios de ellos, pateando a un adolescente y finalmente zancadillando a un padre que llevaba a su hijo. Esta periodista probablemente va a ser condenada, hasta donde yo he visto, con hasta 7 años de prisión. Es un primer ejemplo. más ejemplos de las últimas noticias. Tres refugiados están exactamente han sido agredidos en Budapest por neonazis de grupos ultras de fútbol. Otra noticia que también me ha impactado porque la cifra, la verdad es que es bastante espectacular en su momento. Por ejemplo, es la de los casos de islamofobia en el Reino Unido, que han aumentado nada menos que el 70% en el último año, de acuerdo además con unas cifras divulgadas por la Policía Metropolitana de Londres. Otro evento que también me ha llamado la atención, esto sí que ha sido los últimos días, la canciller alemana Angela Merkel ha vivido estos últimos días, como digo, en carne propia, el odio racista en su país, ya que al visitar un centro de refugiados en el Land de Sajonia se ha encontrado con unos, aproximadamente a las noticias, de 200 manifestantes que la recibieron con insultos y con gritos de traidora. La manifestación había sido convocada en este caso mediante Facebook. Hago referencia a esto porque precisamente llama la atención, como digo, sobre esto, porque precisamente las redes sociales y Internet en general constituye una herramienta de difusión de ideas fascistas y discursos neonazis importantísima, por otro lado, y a la vez como también como herramienta, como instrumento de organización de todo este tipo de eventos. Aun cuando es cierto que nos hemos enterado últimamente, es decir, ha saltado a la opinión pública en mayor medida estos últimos años, este tipo de conductas, todo esto también quiero llamaros la atención sobre el hecho de que ya se había venido produciendo, por ejemplo, en nuestro país desde hace ya muchos años. Todos recordamos, creo, casos como el de Lucrecia Pérez Matos, asesinada en Aravaca. Estamos hablando ya del año 92, una asesinada por jóvenes pertenecientes a grupos neonazis. Todos recordamos también, creo, el caso de Aitor Zabaleta, que fue asesinado por un ultraderechista también, que según las propias palabras del mismo estaba a la caza de aficionados de las tierras, en este caso había un odio por ideas, también tendente sobre todo a la motivación por ideas políticas. O más recientemente, creo que es uno de los casos más escalofriantes que hemos sufrido en nuestro propio país, el caso de Barcelona, en el que tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, por cierto, provocaron la muerte de una indigente a la que prendieron fuego tras rociarla con disolvente, si se acuerdan, en un cajero automático mientras dormía. He querido llamar la atención, aunque sea un poco impactante empezar con este relato de hechos, porque además, como se ve, el espectro de motivaciones aumenta cada vez más, son diferentes. Estamos hablando de motivación por racismo, por racismo y xenofobia, por ejemplo, en el caso de Lucrecia, hasta llegar a estas nuevas motivaciones, estas nuevas actuaciones, perdón, con esta motivación, por ejemplo, de la denominada aporofobia, es decir, el odio a los indigentes, el odio a los pobres. Ante esta situación, ¿cómo reaccionan también mínimamente, pero sí ya hacer unas pinceladas sobre cómo están reaccionando las instituciones europeas? El Tratado de Lisboa ha reforzado ya las competencias de la Unión en el ámbito de la igualdad de trato y no discriminación, que en realidad esto es el punto de partida de la consideración de los delitos de odio. El artículo 2 exactamente dispone que la no discriminación es uno de los valores que debe fundamentar la actuación de la Unión Europea. Ya os hablo también mucho sobre esto, o sea que no voy a incidir. Por su parte, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, exactamente en el artículo 67.3, dispone que la Unión se esforzará por garantizar un nivel elevado de seguridad mediante la prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y la lucha contra ellos. Por su parte, también la Carta de Derechos Fundamentales, como no podía ser menos, en su artículo 21 prohíbe toda forma de discriminación. Pero ya antes de la entrada en vigor de Lisboa, se habían adoptado varios instrumentos que prohíben la discriminación, como por ejemplo la Directiva 2000/43 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato en las personas, independientemente de su origen racial o étnico, o la ya citada aquí en otro contexto, pero muy conexo también con este, la Directiva 2000/78 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo. Pero el acto jurídico vinculante más referido directamente a los delitos de odio es, hasta el momento, la decisión marco del Consejo de diciembre de 2008, la decisión 2008/913, relativa ya exactamente a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal. Este acto significa un paso fundamental a la hora del reconocimiento de los delitos de odio en el ámbito europeo y las consecuentes sanciones penales. En cuanto al contenido de la decisión marco, también muy brevemente una serie de pinceladas.
Dispone que cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que se castigan las conductas intencionadas que consistan en la incitación pública a la violencia o al odio dirigidas contra un grupo de personas, esto es importante, o un miembro de tal grupo. Siempre insisto, tiene que haber ese prejuicio, esa motivación que va a delimitar el delito como de odio y lo va a distinguir de otros delitos, de delitos comunes. Definido en relación con la raza, color, religión, el origen nacional o étnico. Otro grupo de conductas que se recoge también en ese glosario de términos en que consiste la primera parte de la decisión: la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de odio, crímenes contra la humanidad. Estos discursos, que además están incrementando, insisto siempre en esto, a través de Internet y de las nuevas tecnologías en general. A mi entender, lo más importante en cuanto al ámbito de aplicación y definición de estas conductas que contiene esta decisión es una disposición en la que se reconoce que no se trata de una lista cerrada de conductas que sean calificadas como delitos de odio, sino que esta propia decisión reconoce que la misma no impedirá que los Estados adopten disposiciones en su legislación nacional destinadas a ampliar su alcance a los delitos contra grupos de personas definidos con arreglo a otros criterios distintos, con lo cual se deja esa puerta abierta a la posible extensión. Pone como ejemplo la posición social, las convicciones políticas. Esto, como digo, a mi entender, da respuesta a la situación de la que partíamos, que es un fenómeno creciente, que aparece bajo nuevas formas, que hay incluso que, entre comillas, inventar nuevos términos. Hemos hablado de la aporofobia, existen términos nuevos como la transfobia, que es la fobia a los transexuales, la bifobia, que es la fobia a los bisexuales. Es decir, hay una serie de neologismos con los que se está dando cobertura a estas nuevas formas de discriminación. Por ejemplo, enlazando también precisamente con la intervención anterior, se está dando mucho últimamente, se están dando agresiones e incidentes constitutivos de esos incidentes de odio en relación a personas con discapacidad. De esto hay muchísimo. Recientemente, este mismo año, incluso hace unos meses, se ha detenido en España un grupo musical porque sus letras contenían mensajes contra personas con discapacidad. La situación es esta. Esta decisión marco, volviendo al articulado de la misma, dispone que cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que las conductas contempladas en sus artículos se castigan con las sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias. En particular, ya respecto a los delitos motivados por el odio, como conductas específicas, los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias para que la motivación racista y xenófoba se considere como una circunstancia agravante. Esa es la primera opción, que será que en el propio Código Penal se contemple como una circunstancia agravante, o bien, como segunda opción, que los tribunales tengan en cuenta dicha motivación a la hora de determinar las sanciones. Esto es lo que dispone la decisión. Hay una novedad importante, que es la responsabilidad de las personas jurídicas, que a mi parecer también es importante. Y aquí se recoge que los Estados miembros se han de adoptar las medidas necesarias para garantizar que una persona jurídica pueda ser responsable de estas conductas realizadas en su propio provecho por cualquier persona a título individual o como parte del órgano de la persona jurídica. Los Estados miembros habrán de garantizar que las personas jurídicas responsables que les sean impuestas sanciones efectivas, también disuasorias y proporcionadas, que incluirán multas de carácter penal y podrán incluir incluso otras sanciones como la vigilancia judicial o incluso la exclusión del disfrute de las ayudas públicas. En el año 2014, la Comisión elaboró un informe al Parlamento Europeo y al Consejo precisamente sobre la aplicación de esta decisión marco. Creo que este informe es importante sobre todo porque es esclarecedor de cómo está evolucionando la situación en los Estados miembros. También mínimamente la Comisión refleja que, si bien la mayoría de los Estados miembros sí contienen disposiciones que entran en el ámbito de la definición de, por ejemplo, de la incitación a la violencia o al odio, los criterios aplicados siguen variando de Estado a Estado. En cuanto a los agravantes, como hemos visto, la decisión obliga a los Estados a referirse o bien de forma específica a la motivación racista y xenófoba en sus códigos penales o, alternativamente, como he dicho antes, a garantizar que los órganos jurisdiccionales la tengan en cuenta. 15 Estados miembros, entre ellos España, precisamente, han utilizado la primera opción y, además, han especificado en sus normas penales que la motivación racista y xenófoba deberá considerarse una circunstancia agravante en relación con todos los delitos. 8 Estados miembros estipulan que la motivación racista o xenófoba se considere circunstancia agravante, pero en relación solamente con determinados delitos. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, creo recordar. Y estaría dentro únicamente del ámbito de aplicación de delitos como el asesinato, lesiones corporales y otros actos de violencia contra las personas. Con carácter general, ¿qué es lo que considera la decisión y así lo plasma en este informe? Considera que la mayoría de los estados sí cuentan con disposiciones sobre incitación a la violencia y el odio, pero que no siempre parecen transponer plenamente los delitos cubiertos por la decisión y se han detectado además lagunas en relación con la motivación racista y xenófoba de los delitos y sobre todo con la responsabilidad de las personas jurídicas, con la jurisdicción. Ahí está todavía en una fase no muy avanzada. En general, este informe considera que es muy difícil actualmente armonizar por completo todas las legislaciones penales en la materia, aunque en todo caso la Comisión, en su empeño de que así sea en un futuro no demasiado lejano, sí que emprende diálogos con y tiene previsto emprender diálogos con los Estados con el fin de garantizar la correcta y la total transposición de esta decisión. Por otro lado, como otro acto jurídico relevante en la Unión Europea, existe la resolución del 2014 del Parlamento Europeo, aquí ya más específica sobre el tema que nos ocupa. Y sobre el refuerzo de la lucha se denomina exactamente contra el racismo, xenofobia, el antisemitismo, la gitanofobia, la homofobia, la transfobia y todas las formas de delitos motivados por el odio e incitación al odio. En esta resolución se dispone, se insta a que se lleve a cabo una revisión ambiciosa, exactamente de la decisión marco, insta a que se vele porque todos los instrumentos pertinentes de derecho penal de los Estados de la Unión Europea, incluida la decisión marco, sean plenamente coherentes con todas las normas de derechos humanos, esto también es importante, insta a que se lance una estrategia global de la lucha contra los delitos motivados por el odio y finalmente dice que recoge la obligación de que se adopte sin ya más dilación una directiva sobre igualdad, que es uno de los principales instrumentos de la Unión Europea para promover y garantizar una verdadera igualdad en la Unión Europea contra los prejuicios y, dice, la discriminación múltiple. Por su parte, en cuanto a un tema fundamental, que es el tema, lógicamente, de las víctimas, existe a nivel europeo la Directiva 2012/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos de odio. En ella se obliga a los Estados miembros a proteger y apoyar a las víctimas de violencia motivada por prejuicios y discriminaciones y con independencia de su estatuto jurídico. Reconoce además que las víctimas de delitos motivados por prejuicios o discriminación, que podría estar relacionado en particular con sus características personales, pueden necesitar una protección más específica. Esta directiva, aunque hace referencia a esta categoría de víctimas, a nuestro parecer no es suficiente, porque tenemos delante una categoría de víctimas muy, muy particular. Debería elaborarse, siempre a nuestro parecer, una directiva específica sobre este tipo de víctimas, no que la directiva general sea aplicada en uno de sus incisos a este tipo de a este grupo de personas tan vulnerables. Mínimamente, no sé si tengo tiempo de hablar de la situación en España de 2 minutos. Sí.
Ah, sí, sí.
Qué bien. En cuanto a la situación en España, instancias, ONGs y otro tipo de organizaciones, como por ejemplo el Movimiento contra la Intolerancia, que ha tenido una labor ciertamente destacable siempre en esta materia, sobre todo en el tema de la protección de las víctimas. En sus informes RACSEN, o sea, son los informes sobre el racismo y la xenofobia, y en recientes intervenciones de los representantes de las mismas, han arrojado estas cifras. Se producen más de 4.000 delitos de odio al año en España. Más de 4.000 delitos de odio al año en España. Según esta ONG, el Movimiento contra la Intolerancia, la nueva legislación penal en la materia, la creación de un fiscal de sala y más de 50 fiscales provinciales específicamente creados para el servicio de delitos de odio y discriminación, el inicio de un registro de incidentes de odio, así como el protocolo de intervención para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha abierto efectivamente un abanico de posibilidades que antes no existía, aunque se sigue reclamando desde esta y otras instancias españolas la necesidad de una ley orgánica integral contra los delitos de odio. Se reconoce también que, exactamente en palabras textuales de los documentos
sobre todo los informes Raxen, que se ha cerrado el ciclo del no reconocimiento y se ha abierto el ciclo del reconocimiento, aunque ha costado más de 25 años que se reconociese realmente la existencia del problema. Por otro lado, el recién creado Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación también, lógicamente, va a jugar un papel muy importante. Por último, también se reconoce el hecho de que el papel de las distintas asociaciones de migrantes y el amplio abanico también de organizaciones sociales, cuya intervención, por supuesto, es importantísima en estos temas, que luchan en pro de los derechos humanos, va a ser siempre fundamental a la hora, sobre todo, de educar en la utilización de todas estas nuevas herramientas. En general, en España sí se ha ido adaptando la normativa y la práctica, tomando no solamente en consideración, esto también es importante, no solo las normas de la Unión Europea, sino normas, sobre todo, recomendaciones de otros organismos como el Consejo de Europa, que tiene en su seno la Comisión Europea para el Racismo y la Xenofobia, con una labor importantísima, o, por ejemplo, la labor de la OSCE. En cumplimiento de las recomendaciones y de otro tipo de actos derivados de estas instituciones, se destaca, y así lo recogen todos los estudiosos de este tema, plasmado en artículos doctrinales que no han sido tan frecuentes hasta ahora, pero últimamente sí están proliferando. La doctrina española se está empezando a preocupar por estos temas, ¿no? Como digo, se destaca la publicación de datos sobre los actos de racismo y xenofobia, ahora ya sí, de manera que España sí que ha pasado de ser uno de los estados donde no se proporcionaba prácticamente dato alguno. Si quieren, volvemos sobre esto en el debate, que creo que esto es la parte más interesante, ¿no? El tema de las víctimas. A ser uno de los países, que esto también quiero alabarlo en cuanto a la labor que se está haciendo en el Estado español, a ser uno de los países que más información proporcionan. En este sentido, el Ministerio del Interior ya ha realizado hasta ahora dos informes en los que, por ejemplo, me gustaría también dar cuenta de este dato, se han esclarecido el 65% de los delitos de odio registrados en España y se han detenido ya e imputado a más de 500 personas. En cuanto a nuestro Código Penal, habría que hablar bastante de esto, pero necesitaría otra intervención, ¿no?
Otro día,
porque precisamente, como saben, ya entró en vigor la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal. Entonces, simplemente en cuanto a las novedades y en cumplimiento de las normas europeas, como digo, no solamente de la decisión marco, sino de otras normas, quiero destacar la inclusión de la particular amenaza que supone el discurso de odio a través de las nuevas tecnologías de información en Internet. Esto se recoge expresamente. Se prevé también la agravación de las penas en el caso de existencia de organizaciones delictivas que tanto también están proliferando últimamente. Y finalmente se incluye, entre otras novedades, la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en cumplimiento, como digo, de esa decisión marco. En España, finalmente, ya con esto si termino, sí que ha habido muchas iniciativas. Si me permiten un segundo nada más, esto es algo un poco más personal que también comparto con algunos profesores de la UNED. Bueno, tuvimos la ocasión de disfrutar de un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea precisamente sobre delitos de odio. Fue un proyecto muy bonito en el que, entre otras cosas, se realizó, para mi gusto más importante, un taller de víctimas. Taller de víctimas en las que pudimos escuchar, los que estuvimos allí, ¿no, Daniel?, testimonios escalofriantes de víctimas, de familiares de víctimas. Por ejemplo, ahí estuve la madre de Carlos Palomino, el chico asesinado en el metro de Madrid. Y simplemente extraigo de ahí las siguientes conclusiones para ver cómo está la situación en España. Lo que más me llama la atención es que muchas de las víctimas no denuncian. Primero, tienen desconocimiento y tienen miedo también. Y simplemente que también se detectó que en España llevan a cabo muchas conductas homófobas, también de discriminación, por ejemplo, respecto de la población magrebí. Y también llama mucho la atención que esto se hace extensivo no solamente a estas personas, sino a sus familiares. Es bastante preocupante la situación en España, aunque sí que realmente creo que están haciendo muchos avances. Por los estudios realizados precisamente en ese marco del proyecto de investigación, vimos que España sí que realmente está implementando las normas europeas y, como digo, llevando a cabo muchas iniciativas. Únicamente, ya para concluir, que en el marco del Consejo de Europa sí que a pesar de estos instrumentos que hemos analizado, a pesar de las políticas recientes en la materia, a mí me sigue faltando una directiva integral, es decir, una directiva sobre delitos de odio. Es decir, que la decisión marco y los posteriores desarrollos, la información recogida en los informes, se plasme finalmente. Realmente creo que es un acto necesario, una directiva exactamente sobre este tema, de manera que se está en camino, pero a mi entender todavía falta por desarrollar adecuadamente este tema en la Unión Europea. Nada más, muchas gracias.